UCB Radio presenta Yo Vivo Aquí. Un programa especial de Es Tema a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí en Radio UCB. Buenos días porque queda un minuto para las 12. Y estamos absolutamente en directo en una mañana muy fría. Está lloviznando en toda la región. Y estamos hoy día hablando de investigación. Estamos hablando con una invitada que es la doctora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la doctora Valeria Ojeda, quien nos va a acompañar hoy día para hablar de alimentación, filosofía, estilos de vida. Así que atento a la gente que nos está escuchando, que tiene consultas, porque se puede comunicar con nosotros. Ella estará una hora respondiendo todo lo que tenga que ver con alimentación saludable, cómo esta influye en nuestro estado de ánimo, en nuestra energía. Pueden llamarnos al teléfono 32-276-8561 y pueden interactuar con nosotros en el WhatsApp, que es más 56-966-567160. Este teléfono también lo pueden encontrar en UCB Radio. Ustedes ponen en el buscador de Google y va a salir Multimedios del 103.5 y ahí está directo en el costado superior derecho nuestro icono de WhatsApp. Nos pueden ir haciendo preguntas y comenzamos la conversación. ¿Cómo estás, Valeria?
Hola, Marcelo.
Muy buenas tardes ahora.
Ahora sí, buenas tardes.
Estuvimos hace un tiempo juntos conversando sobre alimentación saludable, estilos de vida, y quedaron muchas inquietudes. Hoy día nos reunimos en una hora para, desde la Pontificia Universidad Católica, en tu rol de investigadora, para que te comuniques con la ciudadanía y nos puedan hacer preguntas. ¿Cómo influye la alimentación en nuestra forma de vivir en algo cotidiano? Y para eso vamos a abrir los fuegos con la primera pregunta. Tú eres del ámbito de la filosofía. ¿Cómo llegas a hacer este vínculo, este match con el tema de la alimentación?
Bueno, yo creo que como todos los que nos dedicamos a la filosofía, nuestro primer vínculo con cualquier tema de la vida es experimentarlo y sentirlo profundamente, ¿no? Y tener una inquietud por pensarlo, por encontrarle más sentido, por hacernos preguntas. Entonces yo, bueno, a mí siempre me ha gustado comer, ¿qué quieres que te diga? Muchísimo. O sea, digamos que es una de mis cosas favoritas en la vida. O sea, sin eso, sin ese placer primero, sin esa afinidad, no te puedes preguntar nada a nivel filosófico tampoco.
Yo creo que la mayoría de la gente le gusta mucho comer, pero el tema es que en algunos tiene algunos efectos. O sea, usted es una persona delgada, pero hay otros que comemos y miramos la comida como que engordamos. ¿Usted nos podría explicar cómo
claro,
va pasando
eso? Claro, es que eso es lo que sucede, ¿no? Porque a veces se confunde también. Porque el comer es una. A ver, es así la cosa, ¿no? El comer es una actividad biológica, que el claro. cuerpo te la pide biológicamente. Entonces tú vas a comer sí o sí. Sí o sí vas a tener apetito, sí o sí vas a tener hambre. Otra cosa, y sí o sí vas a sentir placer, además, cuando comas. Esos son datos biológicos básicos, perfecto, de los cuales no podemos escapar. La cosa es cómo, a través del pensamiento, a través de la reflexión cotidiana, del cuestionarse, del hacerse preguntas, del buscar respuestas, uno puede hacer de esa experiencia algo que, como dices tú, influya positivamente en mi vida, en mi calidad de vida, en mi bienestar, en mi felicidad. Y yo creo que ahí es donde hay un grado más de complejidad. Y ahí es donde hay un desafío para poder generar una relación con la comida que sea saludable emocionalmente, físicamente, psicológicamente, en todo sentido. Ya, porque claramente la relación con la comida no solamente impacta a la salud a nivel físico, me parece a mí, también impacta a la salud a nivel emocional.
¿Y en qué momento decides investigar esto ya desde de una metodología más científica?
Sí, bueno, como yo te contaba la otra vez que estuve acá con ustedes, yo estudié periodismo primero y me dedicaba a hacer periodismo gastronómico.
Perfecto.
Pero como también estaba yo en la mitad, o sea, todo el tiempo haciendo mi carrera de académica, ¿no? De investigadora en filosofía, en algún minuto dije, las tengo que juntar. Y ahí es donde me puse a investigar. Y ahí es donde me doy cuenta de que la filosofía como disciplina se ha hecho muy poco cargo de la alimentación. La alimentación nunca ha sido un gran tema para la filosofía, justamente porque es demasiado biológico el acto de comer. Está demasiado perfecto. Conectado con nuestras necesidades fisiológicas, incluso casi con nuestras necesidades fisiológicas incontrolables. Entonces los filósofos en general siempre le han hecho el quite a este tema. Y yo dije, no puede ser. No puede ser porque imagínate tú que nosotros comemos todos los días de nuestra vida tres veces al día, por lo menos. O sea, el que come menos, preocúpese, por favor, coma más.
Bueno, ahí hagamos un paréntesis, porque eso, el que come menos, yo creo que la gente que está en sintonía ha escuchado muchas veces que dice, yo almuerzo y paso en ayuna y el resto y como que no tengo hambre, así que no como. ¿Ahí hay un problema al comer una sola vez en el día?
Bueno, mira, yo no soy nutricionista, Marcelo, no me he dedicado directamente a la ciencia de la salud, pero sí te puedo decir que cualquier relación con la comida que implique represión excesiva, ¿no?
Pasarlo mal, en el fondo.
Pasarlo mal, claro, tener una mala relación con mi deseo de alimentación, a mí me parece que es negativa en principio, es una mala relación esa con la comida. Yo digo tres veces al día por nombrar un canon, ¿no? Pero ciertamente comer una vez al día a mí me parece que es poco y que nadie puede no tener hambre el resto del día. Y cuando tú no le haces caso a esa sensación de hambre, creo que puede la vida llegar a ser muy desdichada, por lo que te digo, porque comer es algo que yo hago todos los días hasta que me muera, desde que nazco hasta que me muera. Es la única actividad que los seres vivientes hacen durante toda su vida, sin parar, sin interrupciones. Entonces, para mí eso siempre ha sido una oportunidad para la felicidad. Perfecto. Para el placer, para el bienestar. En vez de tomarnos esta necesidad biológica como algo que hay que hacer, entonces que es un trámite, porque para muchas personas comer es un trámite. O sea, tú dices, ¿a todos nos encanta comer? No a todas las personas les encanta comer. Hay gente que come porque tiene que comer, porque si no se muere de hambre, digamos. Pero, ¿qué pasa si tomamos esta necesidad biológica inevitable como una oportunidad de ser felices tres veces al día? Para mí eso es un lema que yo tengo en mi vida y que trato siempre de comunicarlo, porque también uno como filósofa se da cuenta que la felicidad es un ideal bastante quimérico en general. Porque ¿qué es ser feliz? Es algo que las personas se preguntan toda la vida y quizás nunca llegan a realmente resolver qué significa eso.
Perfecto. Estamos con la profesora Valeria Ojeda de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos conversando con toda la comunidad o la audiencia que nos escucha sobre alimentación, sobre felicidad, sobre qué comemos. Valeria, cuéntanos, esa frase que tú alguna vez dijiste que dice, somos lo que comemos, ¿qué significa?
Sí, bueno, antes, Marcelo, te voy a hacer una pequeña corrección. Mi apellido es Campos.
Ay, perdón, Valeria Campos. Valeria Campos. Ojeda. Pero eso es Ojeda el segundo, ¿no?
No, tampoco.
Yo estoy mal. Valeria Campos.
Debes conocer muchas Valerias, me imagino.
No. Valeria, discúlpame.
No, lo digo solo para que si alguien se interesa por estos temas y quiere buscarme, qué sé yo, para que tenga el nombre correcto, ¿no? El somos lo que comemos es una frase que a mí me parece absolutamente verdadera, ¿no? Porque la verdad es que cada vez que nosotros comemos, incorporamos eso que llamamos el alimento, y al incorporarlo, al meterlo dentro de nuestro cuerpo, ese alimento se convierte en nosotros y nosotros nos convertimos en el alimento. Hay una relación entre ambos elementos, yo y la comida, de mutua asimilación. Yo paso a ser un poquito ese alimento, el alimento también toma la forma de mi cuerpo. Entonces es una verdad más bien irrefutable. Si yo siempre lo pienso y digo, ¿quién me puede refutar realmente esta idea? Si en realidad todo lo que entra a mi cuerpo pasa a ser parte de mí.
Perfecto. Nos ha llegado la primera pregunta desde Villa Alemana, la señora Cristina. Nos pregunta, o nos explica un poco, que su hijo de 4 años... come mucho dulce, está acostumbrado a cumpleaños que son mega bombásticos en términos de azúcar, y me pregunta si hay una manera de ir contra este sistema del azúcar y de los dulces a una alimentación más saludable. No sabe cómo hacerlo.
Claro.
Entonces a lo mejor te pide algún tips o algo donde podamos encaminar una nueva forma de alimentación en un niño que es pequeño y que está muy bombardeado por el...
Bueno, eso es, a ver, el gusto es un sentido que se habitúa muy rápido a todo. Entonces, ciertamente, si él está acostumbrado y le gusta mucho el azúcar es porque le hemos dado mucho azúcar.
Claro.
Es porque él está acostumbrado y porque su gusto está acostumbrado a ese sabor. Ahora, el azúcar también, biológicamente, dicen que hay una reacción del cuerpo frente a lo dulce, ¿no? Porque lo dulce representa el carbohidrato y el carbohidrato es el nutriente básico para la vida, porque es la energía. Ningún otro nutriente es energía directa como el carbohidrato. Entonces, el azúcar le da una señal al cuerpo de que esto que se está comiendo es energía pura. El problema es que, claro, nosotros ya hemos refinado el azúcar, ¿no es cierto? La comemos más allá de lo que necesitamos, etcétera.
¿Es tan dañino el azúcar, como dicen?
Yo creo que sí, fíjate. Aunque en realidad en alimentación saludable todo, Marcelo y toda la audiencia, es todo... tan incierto todavía. Yo creo que todavía no se sabe bien exactamente qué es lo que nos hace mal. También porque a cada uno le hacen mal cosas distintas, ¿no? Perfecto. Pero claro, el azúcar refinada, por supuesto que sufre un proceso físico-químico de transformación, el alimento, la materia prima desde la que se origina, en el caso nuestro es remolacha, toda nuestra industria azucarera viene de la remolacha más que de la caña, ¿no? En otros países viene de la caña. Y claro, esos procesos de transformación que además implican un teñido, porque el azúcar en su primera fase no es blanca, ¿no? Es claro. negra. O sea, por supuesto que todos esos procesos tienen que tener un impacto que no es saludable en el cuerpo. Bueno, además del tema, aquí los nutricionistas saben más que yo, ¿no? De la asimilación de la glicemia, ¿no? Que genera desórdenes respecto de la hormona insulina. Entonces, bueno, todas esas cosas por supuesto que son problemáticas. Ahora, yo creo que es importante hacer cambios de hábitos sustanciales para que una persona deje de comer azúcar compulsivamente.
¿Por dónde comenzamos?
Claro, eso significa, creo yo, de a poco ir sustituyendo los dulces. Actualmente nosotros sabemos que la manera más fácil de dejar de comer azúcar es sustituirlo por endulzantes que no son azúcar, ¿no? Antes era la sacarina, ¿te acordás? El aspartamo, sí, claro. Que bueno, no, un montón de problemas, se decía que producía cáncer, etcétera. Luego la sucralosa, que parece que también tiene muchos problemas. Luego la stevia, ¿no? Y ahora estamos en la tagatosa y en otras formas de los sustitutos azucarantes, ¿no? De edulcorantes, como le llaman, claro. ¿No? Yo creo que eso es una buena medida, pero eso sigue generándote adicción a lo dulce, ¿eh? No se trata simplemente de cambiarlo y quedarse ahí. Habría que después ir también mutando o transformando el hábito hacia formas del dulce más naturales, como la de la fruta. Pero claro, tú has escuchado y todos hemos escuchado esa frase que dice la fruta no es postre.
Claro, la fruta no es postre. Y también hemos escuchado últimamente que hay ciertas frutas que también hay que hacerles la cruz porque son muy altas en azúcar, como el plátano, por
como
ejemplo.
Como la uva. Claro. Sí, bueno, comer exceso de fruta tiene el mismo problema que comer mucho azúcar, ¿no? O sea, trae los mismos problemas. Pero yo te estoy hablando de un proceso que yo creo que habría que seguir para poder deshacerse de la adicción. Porque el azúcar y todos los carbohidratos, generan adicción.
Sí, claro.
Yo he tratado de hacer, ¿hay cachado que ahora están de moda estas dietas así como de comer pura proteína?
Sí, claro.
Yo he tratado, al tercer día estoy que mato a alguien por un carbohidrato. O sea, te estoy hablando por un pedazo de pan.
Lo que pasa es que ahí hay otro tema. El chileno en general, bueno, no sé si el chileno, yo creo que pasa en todo el mundo, a lo mejor es de extremos, entonces dice, no como más carbohidratos,
claro.
Entonces pasan de mucho a cero, y también
claro.
Ese tránsito te genera otros problemas.
Obvio, si esto hay que tomárselo como una adicción, que es lo que es, el carbohidrato produce una ansiedad de seguirlo comiendo, produce una dependencia gustativa, y que también está relacionada con una dependencia a nivel nutricional. ¿No? Y eso hay que combatirlo como se combaten todos los vicios, si tú quieres. Tampoco todos sabemos que si dices no fumo más mañana, no te va a resultar, ¿no?
Claro.
Entonces hay que hacer todo un proceso de concientizarse, de ejercicio de la voluntad, que ese ya es otro tipo de ejercicio, el ejercicio de la fuerza de voluntad, y tratar de ir haciendo, creo yo, técnicas como esta, ¿no? Primero lo sustituyes por edulcorantes artificiales, luego lo intenta sustituir por el azúcar natural de la fruta, que por último es azúcar natural, ¿me entiendes? Está en la estructura interna de la fruta, hasta que de a poco, en realidad, cuando ya tú empiezas a comer fruta o a tomar la fruta como fuente de lo dulce, ya también se te empieza a ir la adicción, porque claro. La fruta no es postre, ¿no? Porque no tiene ese nivel de dulzor al que estábamos acostumbrados, al que estamos acostumbrados si comemos pasteles o chocolate todo el día. Ahora, yo también encuentro que comer pasteles está bien, o sea, comer azúcar está bien, porque nos hace feliz.
Pero en su justa medida, ¿no?
Exacto, y también de buena calidad, ¿sabí? Sabéis que es tanto la justa medida como de buena calidad.
Ahí llegamos a otra pregunta que tenemos, nos llamó Rocío, que es de Quilpué, y nos dice este tema de los sellos. ¿Qué tan efectivos son el tema de los sellos de la comida? Y te lo hago en directa relación con lo que acabas de decir, que tiene que ver con la calidad.
La calidad, claro.
¿Dónde la medimos y cómo la podemos determinar?
Mira, los sellos yo creo que son positivos en algún nivel, en el nivel en que hay gran parte de la población que es adicta a ciertos nutrientes como el carbohidrato, sobre todo el azúcar refinada, las grasas, etcétera, pero tiene un problema que es que reduce todo lo que nosotros entendemos por salud, salud alimentaria, lo reduce a la estructura nutricional de los alimentos. Los alimentos son más que nutrientes. Los uh-huh. nutrientes son carbohidratos, grasas, proteínas, minerales, vitaminas, ¿no? Esos son los nutrientes que tiene cualquier alimento. Y todos los alimentos lo tienen. Bueno, hay ciertas cosas que son tan artificiales que no tienen ningún valor nutricional. Pero normalmente un alimento más o menos natural lo tiene. Pero el alimento también tiene otras cosas, sobre todo en nuestras sociedades donde la mayoría de la comida que comemos es procesada. O sea, ha pasado por procesos de transformación, industriales o artesanales, pero de transformación igual. Entonces, en ese sentido, los alimentos no están hechos solamente de nutrientes. Entonces, cuando a ti te dicen que toda la culpa de la mala salud que te puede atribuir un alimento se debe al nutriente, creo que eso es engañarte un poco. Porque Perfecto. Hay otras cosas que no son nutrientes que te hacen peor. Como, por ejemplo, todos los colorantes, los preservantes, bueno, también los endulzantes que no están suficientemente regulados.
¿Y qué pasa con los colorantes que son de origen natural, como le ponen en los envases? Porque bueno, realmente vemos comida que tiene unos colores muy extraños, muy atractivos sí. para los niños también.
Bueno, todas las cosas son de origen natural en última instancia, pues si la química es la naturaleza, ¿no?
Claro.
Entonces, eso también es un poco falaz cuando, hay veces que la gente te dice, bueno, pero si todo está en la naturaleza, sí, todo está en la naturaleza, pero los procesos con los que se transforman los alimentos naturales son el problema, ¿no?
Entonces aprovechemos. ¿Qué cosa veo en una etiqueta que me genere dudas? ¿Y qué cosa es cierta claro. en la etiqueta? Cuando dicen 100% natural o estamos agua bajo de sodio, que de repente uno dice, claro. bueno, pero el agua...
Sí. Bueno, yo en lo que yo me fijo te puedo decir, porque claro. como te digo, yo no soy una gran experta en la ciencia de la salud. Son cosas que he ido aprendiendo porque me interesa el tema y porque las pienso harto. Lo que yo me fijo es que el alimento tenga la menos cantidad de preservantes. Eso quiere decir que el alimento dura menos. Entonces claro. te lo tienes que comer pronto y no comprar en exceso, ¿no? Y tomar otro tipo de decisiones como de ese tipo. Pero que tenga pocos preservantes o ni uno, ojalá, que no tenga colorantes artificiales ni naturales, porque eso es engañoso, ¿no? Uh-huh. Engañoso el colorante natural. Como te digo, todos los colorantes son naturales y no lo son a la vez. Entonces claro. eso es un poco engañoso. Que ojalá no tenga endulzantes demasiado procesados. Y que por lo tanto sea lo más natural posible.
Perfecto.
Que su transformación haya sido simplemente un proceso de cocción, de cocina, de transformación a nivel de la cocina y no más allá de eso.
Estamos con Valeria Campos Salvaterra.
Ahora sí.
Ahora sí, de la Facultad sí. de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hablando de alimentación saludable, cambios de hábito, felicidad en el fondo.
Felicidad.
Invitamos a quienes nos están escuchando a hacerle preguntas a la doctora Campos, perdón. Llamando a nuestro teléfono 312, el 276-8561, y también pueden vernos en nuestras plataformas web a través de UCB Radio. En cualquier buscador Google entran a UCB Multimedios y están los iconos en la parte superior de Facebook, de Twitter, donde pueden hacer preguntas. Tú te has desarrollado en esta línea de investigación. ¿Cuáles son aquellos aspectos de lo que tú haces que más te han llamado la atención en términos de resultados de investigación?
Bueno, yo trabajo en dos líneas de investigación, una más abstracta, filosófica, y una más concreta, que es a nivel sobre todo de ética y de políticas públicas.
Perfecto.
Creo que investigando esta última es donde uno más encuentra problemas, escollos, cosas que hay que solucionar y cosas que hay que solucionar colectivamente como sociedad, digamos. No, uno no la puede solucionar con la investigación, ¿no?
Perfecto.
Aquí no se trata de encontrar una cura para una enfermedad, supongamos, o una fórmula para no sé qué, sino que se trata de plantear ciertos problemas que tiene la legislación, pero también lo que las personas, cómo se relacionan las personas con los alimentos todos los días, lo que hablábamos, la cosa de los hábitos. Y intentar cambiarla, intentar concientizar, informar, reflexionar colectivamente, involucrar a todos los actores relevantes de la alimentación, que para mi gusto van desde los agricultores, los pescadores, o sea, los que trabajan directamente con la materia prima, los transformadores, los cocineros. Uh-huh. Los cocineros, que parece que son como un rubro que nada tiene que ver con este tema de la alimentación saludable o qué sé yo, de los cambios de hábito, pero en realidad están muy relacionados. Los nutricionistas, etcétera, y hacer cambios políticos, sociales importantes. Por ejemplo, lo que hablábamos de los sellos, yo creo que eso es preocupante porque, vuelvo a repetir, da la sensación de que solamente los nutrientes o solamente hay que fijarse en los nutrientes. Y también produce este otro efecto negativo que es que demoniza ciertos nutrientes.
Así es.
Si uno la grasa la necesita para vivir, uno necesita el carbohidrato para vivir, no puede vivir sin carbohidrato. En realidad estas dietas que son así como cero carbohidratos son nefastas. O sea, a lo mejor te sirven para bajar de peso, pero uno tiene que tratar de vivir consumiendo todos los nutrientes que el cuerpo necesita de manera equilibrada. No puedes dejar de consumir un nutriente, ¿no? Y no puedes demonizar tampoco un nutriente como la grasa. Lo que pasa es que hay tipos de grasa, ¿no es cierto?
Claro.
Y hay unos que son más nocivos para la salud comprobadamente que otros. Lo mismo que tipos de azúcares o tipos de carbohidratos. Pero el sello a ti te dice alto en carbohidratos, alto en grasa. No te dice alto en tal grasa o en tal otra. Bueno, hay algunos que dicen alto en grasas saturadas y eso está mejor, ¿no?
Hablaste de un tema muy importante que tiene que ver con políticas públicas. Hagamos un foda rápido.
Ya.
¿Cuáles son las principales debilidades de las políticas públicas hoy en Chile?
Para mí la principal debilidad de las políticas públicas en Chile es que no están integradas. Las políticas públicas sobre alimentación.
Sobre alimentación, claro.
Que no están integradas en un corpus legislativo, normativo, común. O que... al menos si están en distintos cuerpos legislativos, no están relacionadas de manera directa, ¿no? Porque, ¿a qué me refiero? Tú tienes políticas públicas que tienen que ver, supongamos, con la alimentación saludable, que son las más nuevas, ¿no?
Claro.
Y que sobre todo están enfocados en programas ministeriales, en programas que vienen del gobierno, como el Elige Vivir Sano, el 5 al Día, o incluso lo que hace muy poquito implementó la JUNAEB en sus prácticas, ¿no? Que es la creación de un laboratorio culinario. Mira qué interesante esto que hizo la JUNAEB. Dijo, los niños nos están... porque hay todo un grupo de nutricionistas detrás de JUNAEB, ¿no es cierto?
Sí,
analizando lo que los niños tienen que comer, y eso está muy bien. Pero los niños no se estaban comiendo la comida. ¿Y qué descubrieron en JUNAEB? Que no se la estaban comiendo porque no era suficientemente rica. Y ahí es donde entran los cocineros a ser parte importante de una política pública como esta. Y armaron este laboratorio culinario, a la cabeza está mi colega y amigo Juan Pablo Mellado, un cocinero fantástico, y entonces él está implementando menús que sean ricos, que sean atractivos para los niños, para que de hecho se coman la comida, porque no sacamos nada con tener una supernutrición si no se la comen. Entonces, bueno, ese tipo de programas que tienen que ver con la salud, con la lucha contra la obesidad, que es otra cosa de la cual podemos hablar después, lo de la obesidad, anótalo ahí quizás,
¿sí?
Están en algunos lugares de la legislación. Por otro lado, tienes toda la legislación que tiene que ver con el agro, con la agricultura, que para mi gusto no se puede dejar fuera de la alimentación, porque a lo mejor la gente piensa que la alimentación empieza con, digamos, el plato, ¿no? El plato de comida o en la cocina, pero la alimentación empieza en la tierra, ¿no?
Perfecto.
Y con el agricultor, ese es el primer actor de la cadena alimentaria, el agricultor o el pescador, ¿no? Dependiendo de qué materia prima sea.
Pero que hay muchos intermediarios que hacen
los
precios se disparen muchas veces.
O sea, por esos mismos intermediarios uno no alcanza a ver que mi alimentación depende en primer lugar de que haya alguien que cultive la tierra.
Claro.
Eso uno no lo alcanza a ver.
Eso, ¿no?
Sí, pues, no olvidamos. Entonces, no nos importa regatear precios respecto de materia prima en la feria, no nos importa quién es el que nos venda la materia prima en la feria, no importa quién venda la zanahoria, no le preguntamos si él la cultivó o si él la compró, no le preguntamos cuánto pagó por la zanahoria para que a mí me llegue a 500 pesos el paquete de zanahoria, ¿me entiendes?
Perfecto.
No preguntamos eso porque pareciera que eso está fuera de la cadena. Y en realidad está dentro. Entonces, para mí las políticas públicas que tienen que ver con la agricultura son parte de las políticas públicas de alimentación. Y están, como te digo, súper separadas de las políticas de alimentación saludable.
Perfecto.
Totalmente.
¿Qué te parece si tomamos una pregunta que nos acaba de llegar?
Sí, dale.
Macarena Guerra nos llama acá de Valparaíso y nos dice, sí, el problema es que la comida sana es más cara. Y en ese sentido, cuando se habla, por ejemplo, de lo orgánico, tengo que pagar 3 veces un sobreprecio, entonces comer sano hoy día es comer caro en el fondo.
Sin duda, no, yo estoy de acuerdo con, ¿cómo se llama?
Macarena,
estoy de acuerdo contigo, ese es un problema de modelo económico.
Uh-huh.
Y nosotros no vamos a cambiar este problema a menos que como sociedad nos unamos y tomemos decisiones. Ella tiene razón, pero es un problema, porque no debiese ser así. Porque hay un montón de agricultores en Chile, de hecho muchos agricultores, pequeños agricultores de la agricultura familiar campesina, como se llama, han sido convertidos a agricultura orgánica por una institución de gobierno que se llama el INDAP. El INDAP ha generado grandes programas de convertibilidad, sobre todo de pequeños agricultores que no pueden competir con los grandes agricultores industriales. Entonces,
ajá,
la idea de ellos es darle mercado convirtiéndolos a agricultura orgánica o convirtiéndolos a agricultura de alimentos funcionales, que le llaman, ¿no? Que son estos superalimentos, la,
sí,
quinoa,
claro,
qué sé yo, el kale, los arándanos, bla, bla.
Que entre paréntesis terminan siendo exportados porque absolutamente el mundo lo está consumiendo. Entonces,
bueno, pero ¿por qué sí? Es que esta es la cuestión. ¿Por qué terminan siendo exportados? Porque el mercado interno para esos productos es muy pequeño. ¿Por qué es muy pequeño? Porque los precios de ese mercado son muy altos. ¿Y quiénes acceden a ese mercado? Muy pocas personas.
Claro.
¿Sí? Finalmente, no el grueso de la población, que es el que más necesita comer saludablemente. Entonces, eso es un problema justamente de mercado y de hacer y de generar un mercado que es de nicho a partir de una producción agrícola que es muy amplia. Lo que nosotros deberíamos hacer, Macarena, te lo digo a ti y a todos, con nuestra comunidad más cercana, empezar a juntarnos con nuestros vecinos y empezar a hacer cooperativas de compra, cooperativas de consumo, o al menos organizarnos para comprar en conjunto a ciertos agricultores que nosotros sabemos que están haciendo las cosas bien, acá en la región, en la quinta región, e impactante hacia el interior.
¿Cómo
la
cantidad ubicamos de agricultores? Eso. ¿Cómo ubica la gente a esos agricultores que están haciendo las cosas bien, como dices tú?
Bueno, aquí hay que trabajar, Marcelo, o sea, aquí hay que ponerle, o sea, por eso te digo, esta es una falencia de la política pública,
claro,
¿no?
Pero es ir al mercado de Quillotas, ir al mercado que se pone en la
Sí,
en
o sea, así yo los he descubierto, ¿no? Ajá. Yendo a los mercados del interior de la región, Quillota, Olmué, Limache, preguntando quién produce así, quién produce asá, llegando a estos lugares y diciendo, mira qué fantástico, tú produces tomate, supongamos, orgánico, o paltas que no tienen ningún pesticida. Pero si yo voy y le compro un kilo a la semana a ese productor tampoco le conviene, ¿no? Uh-huh. Entonces, inevitablemente me va a subir el precio, porque le estoy comprando muy poquito. Si yo voy y le digo, te voy a comprar una tonelada de palta al mes, todos los meses, por supuesto que a ese agricultor le conviene muchísimo, es casi toda su producción probablemente.
Perfecto.
Pero para yo poder comprar eso, ni siquiera un restaurante puede comprar eso, no sé si me entiendes. Solo una comunidad de consumidores conscientes e informados que se han agrupado, que han hecho el esfuerzo de juntarse, agruparse, organizarse, puede lograr eso.
También podría ser una buena idea para un emprendedor que tenga alguna idea de negocio en términos de esto, ¿no?
Claro, bueno, o sea
limitando el beneficio del intermediario, porque hoy día exacto. El intermediario tiene un monto altísimo en términos del precio
sí.
final.
El intermediario hoy en día es un agente muy negativo en la agricultura. Cultura,
pero un
¿sí?
intermediario con el precio justo, por
exacto.
ejemplo.
Eso sí, eso yo lo he visto. O sea, en el mundo hay un montón de ejemplos de iniciativas de cooperativa de consumo, porque lo normal son las cooperativas de producción. Y en Chile los productores están bastante bien organizados en cooperativa. INDAP también ha sido muy importante en esa conversión al modelo cooperativo de producción y de comercialización. Pero ¿qué pasa con el consumidor? El consumidor también tiene que organizarse para comprar cooperativamente, para consumir cooperativamente, porque solo de esa manera podemos sustentar al agricultor, es decir, decirle, asegurarle que él va a tener una venta sostenida en el tiempo y obteniendo un precio adecuado a las necesidades de cualquier comunidad y no solamente teniendo que sufrir por estos castigos que suceden con la economía de nicho, ¿no? Que no todos acceden, que son muy exclusivas, ¿no? Entonces, pero ahí hay que hacer ese trabajo, ¿no? Hay que juntarse con el vecino, oye, compremos palta todos los meses juntos, ya, ¿cuánto? Juntar a 10 vecinos, a 15 vecinos, a 20 vecinos, ya vamos a comprar X kilos de palta. Entonces, vamos, buscamos un productor de palta, le decimos, vamos a comprar esto, ya, entonces déjanos lo X más barato, pero y eso le va a convenir al productor, ¿me entiendes?
Estamos en directo con la profesora Valeria Campos, que es de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conversando sobre alimentación saludable, estilos de vida. Estamos dando buenos tips, profesora.
¿Usted cree, Marcelo?
Así que no se despeguen de nuestra sintonía. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con este tema a las 12 en esta edición Yo Vivo Aquí en el 103.5.
Son las 12 horas, 28 minutos.
El pronóstico este invierno nos muestra una lluvia de fuerte compromiso y la capacidad de un equipo acostumbrado a enfrentar altas presiones con reacciones relámpago ante cualquier emergencia. Por un invierno protegido, en Chilquinta trabajamos 24/7 para que nunca te falte nuestra energía. Ahora te invitamos a relajarte y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas una excelente jornada y recuerda, en Chilquinta estamos conectados a tu vida.
Estás a 196 kilómetros de Farellones, pero en Susudal estás a 0 kilómetro de un recuerdo familiar, paseando por toda la región en tu nuevo auto. Ya comenzaron los días 0 kilómetros de Terco Center. Compra hoy y paga la primera cuota en enero del 2020, con hasta un 20% de descuento en nuestras marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Chang'an, Jack y Haval. Solo hasta el 31 de agosto. Cotiza en susubal.cl. Promoción válida por compras con financiamiento Micar. Bases legales en susubal.cl.
Qué buen día elegiste para venir a Líder, porque últimos días Líder Manía Aniversario, con más de 2.500 productos en alimentación, limpieza, vestuario, tecno y más. Líder, elegiste elegido como el supermercado más económico. Bases en líder.cl.
Comenzó el proceso de postulación escolar online para el año académico 2020. Si eres de la región de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo o Valparaíso, infórmate y postula a tus hijos entre el 13 de agosto y el 10 de septiembre de 2019 en www.sistemadeadmisionescolar.cl. Si no tienes internet, acércate a los puntos de ayuda habilitados o llama al 600-600-2626. Todos al colegio. Sistema de Admisión Escolar. Gobierno de Chile.
Revive la mejor discoteca de los 80. Todos los sábados desde las 23 horas y hasta las 3 de la mañana. Junto a Villa y Cookie. En UCB Disco. En UCB Disco. Noches de UCB Radio. Haz tu pedido musical a nuestro número de WhatsApp. +56 32 276 8561. Durante las 24 horas del día. Y también en pedidosucbradio@gmail.com. Noches de UCB Radio. Con Villa y Jordan. De lunes a jueves. De 22 a 23 horas.
Seguimos en el 103.5 absolutamente en directo en esta mañana muy fría en la quinta región. Estamos conversando con la profesora Valeria Campos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ella es del Instituto de Filosofía.
Así es.
Y estamos hablando de alimentación saludable, cambios de hábito, agricultura, precios justos. Hemos tratado un montón de temas. Así que si tienes alguna consulta en relación a tus hábitos alimenticios, puedes comunicarte con nosotros a través de las plataformas web. Tú pones en el Google 103.5 o Radio UCB y aparecen multimedios. En la parte superior derecha están los iconos de Facebook, de Twitter. Estamos absolutamente en Facebook Live también, nos pueden ver. Van a ver que estamos muertos de frío acá, pero siempre en comunidad para estar aportando a la alimentación y la vida feliz y saludable. Mira, Valeria, así que me salió es. Como medio poético el tema.
Pero vamos, es que eso es, pues.
Vamos a retomar el tema con algo que mencionaste en la primera mitad del programa y que es súper importante en esta edición de ya. Yo vivo aquí, de Es Tema a las 12. Ah, el mejor programa, por supuesto, de la radio chilena. Y vamos a hablar de obesidad. Y aquí tiembla la audiencia porque este es un problema que observamos no solamente en los indicadores, sino que en la calle, y donde siempre los menús de niños son papas fritas con nuggets.
¡Qué horror!
Y siempre los niños están felices con las papas fritas, y uno pasa por los locales y mientras el sándwich es más grande y más papas fritas hay, como que el chileno es más feliz.
Sí.
¿Cómo cambiamos eso? Porque eso es parte casi del patrimonio cultural de
nosotros. Lo primero que quiero decir es que el problema de esos menús puede ser que son menús nutricionalmente complicados y pueden llevar a, por ejemplo, generar sobrepeso y otras enfermedades, otros trastornos. Pero ante todo también, si nosotros, lo que hablábamos también respecto a la primera pregunta, si uno acostumbra a su niño a comer ese tipo de cosas, resulta que después su gusto, su sentido del gusto, no acepta otras cosas, no acepta variedad. Entonces después uno dice, ¿cómo cambio de hábito si no me gusta nada? ¿Cachai? Claro. A mi hijo no le gusta nada. Claro, porque lo hemos acostumbrado a que coma eso. Y eso no solamente es un problema cuando uno quiere cambiar de hábito porque tiene algún problema de salud, sino que también es un problema para la felicidad. Porque en la variedad está el gusto, decían por ahí, ¿no?
Claro.
Mientras más tú tienes tu gusto abierto a nuevas experiencias, mejor para ti. O sea, tienes la posibilidad de ser feliz de manera más amplia. Entonces, eso es lo primero que quería decir. Luego, la obesidad es un tema complicado en muchos sentidos. Primero, yo considero, pero aquí las nutricionistas, los nutricionistas siempre se pelean conmigo. Fui al INTA hace poco a dar una conferencia, imagínate, las peleas. Yo creo que la obesidad no es una enfermedad. Yo creo que la obesidad es una condición que atrae y genera enfermedades de diverso tipo. No todas las personas que son obesos tienen las mismas enfermedades, no sé si me explico, ¿no?
Sí, claro.
Tienen distintas cada uno, dependiendo de su propio cuerpo. Entonces, no creo que sea en sí misma una enfermedad. Creo que eso es problemático porque esto, ¿qué genera en la mente de las personas? Pensar que cualquier sobrepeso ya es patologizable. O sea, que el sobrepeso mismo es un problema patológico. Uh-huh. Cuando en realidad, además, también eso, ¿no? No todos los sobrepesos son obesidad. ¿no? O sea, no todos los sobrepesos son condiciones corporales peligrosas, es decir, que puedan acarrear múltiples enfermedades.
Ojo, ¿ya? Estar flaco no necesariamente estar
exacto,
sano.
Exacto, es que es exactamente eso, Marcelo, a lo que voy también. Nosotros pensamos que los cuerpos flacos son cuerpos sanos y no necesariamente, para nada. Entonces, aquí hay un problema donde se aquí hay un fenómeno muy interesante donde se cruza un factor de salud, ¿no? Y un factor cultural estético, ¿no? Que tiene que ver con la apariencia, con el look.
Claro.
Sí, nosotros creo yo que muchas veces confundimos ambos, ¿no? Y creemos que solamente un cuerpo bello, según nuestros estándares de belleza que son totalmente occidentales y hegemónicos, es un cuerpo saludable y no necesariamente, y hacemos el juicio contrario, ¿no? Si el cuerpo tiene sobrepeso, entonces es un cuerpo feo, entonces inmediatamente eso lo patologizamos, entonces volvemos a la fealdad, que más encima también es una cosa cultural, una enfermedad. No sé si me explico.
Sí, claro, pero eso no lo vemos en otros países donde la gente pareciera que es más feliz, no sé si por el tema del clima, pero uno va a Brasil y andan todos con zunga.
Fantástico,
y
¿no?
Todos
Brasil
son felices
es lo
y
máximo.
Lo pasan súper bien.
O sea, pero acá, Brasil es lo máximo.
Pero acá de repente es, uy, tengo un pequeño gorrito, perdón, rollito, y uno mira a la persona y la persona no tiene ninguna
exacto.
cosa. No, es que no puedo ponerme traje de baño porque me da exacto. plancha.
Entonces, ahí tiene que ver con que se genera una relación con el propio cuerpo gobernada por paradigma estético, que como te digo, más encima son totalmente ajenos a nuestra realidad. Porque
vivimos muy dependientes de la opinión del otro.
Mucho, sí, mucho. Y el cuerpo, pobre cuerpo, es el que recibe todas estas determinaciones, todas estas como límites, ¿no? Que le ponemos, que le autoimponemos. Y eso también nos aleja de una vida tranquila, de bienestar. Imagínate aquí en la playa lo que dices tú. ¿Cómo no me voy a atrever a ponerme un bikini, un traje de baño porque tengo unos rollos, porque tengo celulitis? Si hace calor y hay mar, o sea, ¿me entiendes?
Ahí en la playa gente vestida con 30 grados de calor.
Imagínate.
Y uno los mira y dice, pero qué raro, pues estamos en la playa.
Entonces creo que todo este discurso que patologiza excesivamente el sobrepeso, porque la obesidad es un problema grave, ¿no? O sea, en el sentido de que, o sea, es una condición de sobrepeso grave, ¿no?
Sí, hay que tenerlo claro eso.
Eso hay que tenerlo claro, claro. Pero antes de la obesidad hay un montón de otros grados de sobrepeso que no son graves o que no generan problemas, que no son peligrosos probablemente, pero que nosotros igual patologizamos y decimos, esa persona, pobrecita, me preocupo de su salud, está enferma, se va a enfermar. Y de alguna manera, con ese discurso, nos damos permiso para estar atrapados en un modelo que en realidad es estético-cultural, de belleza. Y eso a mí me parece preocupante. Y creo que en Chile sufrimos, además de una de este fenómeno que le han llamado algunas activistas y algunos activistas que yo sigo en redes sociales, que es la gordofobia, ¿no? Que le tenemos fobia a la gordura. Y esto genera, pero es que esto lo sabemos todos, o sea, los niños en el colegio sufren un bullying tremendo si tienen sobrepeso, después en la vida laboral, si uno tiene sobrepeso es como una persona menos seria, porque es más seria si cumple con cierto canon estético y así, ¿no? O sea, realmente es una cosa que a mí me parece muy preocupante porque tiene que ver con excluir de la vida social ciertas formas del cuerpo, ¿no?
Claro.
Ciertas imágenes y instala, ¿no es cierto?, una idea del cuerpo que es muy difícil de conseguir y que no necesariamente te proporciona salud.
Estamos en directo con la profesora Valeria Campos hablando de alimentación saludable. Si tienes alguna consulta, nos puedes escribir al WhatsApp más 569-6666-7160. Al igual que lo hizo Erika Rivadeneira, que me dice, trabajo todo el día y no tengo tiempo. Y la alimentación para mí es el tiempo, porque en el fondo
claro.
llego a la casa y preparo lo que está más a la mano.
Claro.
No puedo ser, dice, textual, no puedo ser como mi abuela que se daba
claro.
el tiempo
no,
de cocinar y se levantaba. ¿Cómo combato eso?
Toda la razón, ¿no? Toda la razón. En algún minuto nos llegó el mensaje, nos instalaron el mensaje de que cocinar además era como lavar los platos, como no cocines, no te quedes encerrada en tu cocina, ¿no? Sal, haz vida profesional, porque quedarse era quedar como la abuela, ¿no? Como una mujer
claro.
encerrada en la casa si uno cocinaba. Y bueno, eso es terrible porque en el fondo cocinar es la mejor manera de comer bien es cocinando en la casa, uno, ¿no? Comprando, ojalá, los productos más frescos y cocinándolos uno. Eso es la mejor manera de comer bien, creo yo.
¿Hay que dedicarle tiempo a la cocina?
sin duda hay que dedicarle tiempo, pero por suerte ya tenemos, hay un montón de técnicas, hay un montón de recetas, de tips que hacen que la cocina pueda ser fácil, ¿no? O sea, en la tele, en los medios, está lleno de tips para cocinar fácil, para cocinar rápido y cocinar rico y cocinar sano. Lo que pasa es que hay que sí darle tiempo a informarse, conocer, generar estrategias. Porque si no, ahí sí que no se puede nomás. O sea, si uno no se da al menos ese tiempo, ahí sí que ya entramos en un círculo vicioso del que uno no sale, ¿no? Entonces, sin duda hay que darse el tiempo para cocinar, hay que buscar las mejores estrategias en el tiempo que uno pueda, pero hay que hacer lo que querés que te diga, o sea, hay que hacerlo.
Voy a hacer una pregunta incómoda y a lo mejor con un tinte político.
A ver.
¿El sobreprecio de los alimentos saludables podría combatirse con una rebaja de impuestos o grabar aquellos productos que son más sanos? Te pregunto porque de repente uno va al colegio y ve que a su hijo le dan mucho carbohidrato. Todos los días hay arroz, todos los días hay fideos y en grandes cantidades, muy poca verdura. Y uno lo cuestiona, pero también lo entiende por un tema de costos.
No, pero vuelvo a repetir, el carbohidrato no es un alimento malo.
¿Pero todos los días?
Todos los días. O sea, de hecho, si tú vas a la medicina china, al budismo zen o a la medicina ayurveda, que son otras sabidurías, ¿no es cierto?, que han sido desestimadas por la ciencia occidental de manera muy negativa, te das cuenta de que, por ejemplo, bajo la ayurveda, los principios de la ayurveda, comer carne con ensalada es pésimo. Porque tenéis dos alimentos que tienen carga energética iguales, cuando en realidad uno necesita alimentos que tengan carga energética opuesta, yin y yang.
Entonces,
te estoy dando un ejemplo de que, ¿para qué? Para decirte que, ¿qué es lo saludable? Todavía no lo sabemos bien. Todavía no hemos sido capaces de definirlo bien.
Pero por lo menos podemos coincidir de que hay un tema con las porciones. Porque de repente las porciones son súper exageradas.
No sé, no creo que en los colegios pase eso. Yo creo que lo que sucede son esos hábitos que te hacen frente a cualquier tipo de inclinación a comer, que no es hambre, comer, ¿no? Y eso los tenemos todos, los antojos, ¿no?
Perfecto.
Como quiero comer algo dulce. Eso no es hambre, la persona no tiene hambre, no le falta alimento. Entonces, eso hay que atacarlo más que demonizar un cierto alimento. Ahora, es cierto que ciertos alimentos, que lo que hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, alimentos que vienen de la agricultura orgánica, hoy día están sobrepreciados. Pero no es que el gobierno los tenga sobrepreciados o los productores estén cobrando demasiado y siendo injustos, no. Es que las dinámicas de mercado generan estas variaciones de oferta y demanda, si esta es una cosa que regula ante todo el mercado, ¿no? Solo. Y eso es un problema que debiese regularse como mediante una iniciativa que podría venir del Estado, ¿no es cierto?, sin duda, como por ejemplo un cierto subsidio, pero yo creo que más que subsidio al consumidor mediante una baja de precios, habría que hacer subsidios para que los consumidores se organicen para que compren conjuntamente. O sea, repito, finalmente esa es la única manera de que este problema del desajuste de precios por causa del mercado se pueda arreglar para siempre, o sea, de una manera sostenida, sin que el Estado también tenga que estar invirtiendo recursos en más subsidios. O sea, nuestro Estado chileno es uno de los Estados que más subsidia a todos.
Claro.
¿Me entiendes? No tenemos un Estado de bienestar como socialista, ¿no?, de base, pero sí tenemos un Estado muy subsidiario. Entonces, todo está subsidiado. La agricultura está subsidiada. La producción. La pesca está subsidiada. Entonces, más encima ahora vamos a subsidiar a los consumidores. Creo que lo que hay que hacer es cambiar las formas del mercado, del consumo.
Perfecto. Ricardo nos escribe desde Quilpué también y nos dice, profesora, algunos tips para combatir la ansiedad vinculada al estrés.
Ah, mira.
Dice que come mucho todo el día, pero cuando lo hace de una manera inconsciente.
Claro, chuta. Bueno, primero ser consciente. Creo que está adquiriendo conciencia. Hay que ser consciente de esas cosas lo primero. Darse cuenta de lo que uno está haciendo al momento en que lo está haciendo. Que no sea una cosa maquinal, ¿no? Son procesos el vencer este tipo de malo hábito, en todo caso, ¿ah? Pero tener conciencia de eso y poder... al menos en principio sustituir esa comida por otra cosa, ¿no? Un chicle, bueno, no un cigarro.
Claro.
Porque lo que le pasa a la gente que fuma, ¿no?, y deja de fumar muchas veces eso, que sube de peso, porque sustituye una compulsión por otra, ¿no?
El aumento de peso después de dejar el cigarrillo, claro, es muy frecuente.
Porque son modos de la compulsión, ¿no? Deseos compulsivos que uno que le ganan a la mente de uno. Entonces yo te puedo decir, tienes que tener conciencia de lo que estás haciendo. Pero muchas veces el cuerpo le gana a la mente, si eso es real. Entonces son procesos, son terapias que uno tendría que auto hacerse o que hacerse asesorándose, etcétera, ¿no? Pero claro, como tip, tratar de estar muy consciente, de tener los ojos muy abiertos y de ir cambiando. Por último, si me da esta ansiedad con X tipo de alimento, tratar de buscar el mismo pero mejor producido. Luego tratar de reemplazarlo por uno de otra naturaleza y que sea más saludable. Supongamos, chocolate. Me da ansiedad de comer chocolate. Está el chocolate que venden en el supermercado, no voy a dar marcas, que no es chocolate. Amigos que escuchan la radio, eso no es chocolate.
¿Sí? Un minuto de silencio porque estás dando una información que puede causar mucho problema en nuestros auditores. Ya.
Eso no es
el
chocolate.
Chocolate que está en los supermercados.
El que es barato, el que todo el mundo compra. ¿Doy marca o no doy marca? Bueno, no doy marca. No, pero ese chocolate amarillo por fuera o blanco, como con una locomotora. Todos esos chocolates no son chocolates de verdad. Esos chocolates son grasas hidrogenadas normalmente con saborizante de chocolate. Perfecto. Y lo dicen. Y lo peor es que está escrito, si nadie lo oculta. Entonces, no es chocolate. El chocolate se hace con manteca de cacao. Uh-huh. Con cacao directamente. Y el porcentaje del cacao depende de si tú le añades leche o no. Bueno. Los chocolates con alto cacao son chocolates con menos leche.
No digamos las marcas que no son chocolates, pero podemos dar una marca a lo mejor que es
claro,
chocolate.
Claro, tratar de entonces cambiar ese chocolate que es de una marca terrible a un chocolate que sin duda va a ser más caro. Y ahí viene el problema de lo caro.
Volvemos
pero a lo mejor eso nos sirve para comer menos. Po,
¿ya?
¿no? Para comer menos. Entonces cambiar ese chocolate que es horrible por un chocolate de leche, pero hecho de cacao. Porque Perfecto. Hay chocolates de leche de cacao.
¿Qué porcentaje? Porque siempre vemos en los envases algún porcentaje de cacao, 50%, 70%.
Bueno, mientras más alto sea el porcentaje, menos leche tiene, menos grasa derivada de la leche y más grasa derivada del cacao, que es dicen que es más saludable, ¿no?
Perfecto.
Entonces, de eso depende, pero si tú estás muy acostumbrada a estos chocolates falsos y cambiáis a un chocolate de 70%, no te va a resultar. A los 3 días, 4 días, a las 2 semanas, vaya a volver al chocolate falso. No, porque esos saltos son muy grandes. Entonces, pasar del chocolate falso a un chocolate verdadero de leche. De, no sé, 40% de cacao, si no tiene por qué tener tanto más. Después de comer mucho tiempo solo ese chocolate, a ver, probemos con uno de 60, 70%. Después vaya a estar comiéndote uno de 80% y después resulta que ni siquiera vaya a querer comer chocolate, porque no va a ser, porque el chocolate de 70% no tiene el mismo efecto sobre tu cerebro que el chocolate falso, ¿me entiendes?
Claro.
No te produce esa adicción al azúcar que te produce el chocolate falso.
Perfecto. Tú tienes una experiencia en Ñam, en Santiago.
Claro, en el Ñam.
Cuéntanos el Ñam y si hay posibilidad de traerlo a regiones.
Bueno, Ñam es un festival gastronómico latinoamericano. Nosotros ahora estamos organizando un Ñam en Bolivia, que es a principios de octubre. Yo dentro del Ñam tengo la misión de dirigir el área de innovación social, que uh-huh. tiene que ver con un montón de iniciativas relacionadas con la alimentación que tienen impacto positivo en las comunidades y en las sociedades. Desde la alimentación saludable, por supuesto, pero también desde la sostenibilidad en la producción de alimentos. O sea, uh-huh. generar modos agrícolas de producción que sean sostenibles. Porque, claro, o sea, lo orgánico no solamente es bueno para tu salud, es bueno para el medio ambiente. Y para que no venga el apocalipsis, ¿no es cierto?, del cambio climático. O sea, si el problema es del cambio climático es, ante todo, las grandes producciones de alimentos agrícolas o ganaderos. ¿No?
Claro.
Eso es uno de los grandes problemas. Entonces, sostenibilidad en la producción de alimentos, cuidado de las comunidades que producen esos alimentos y además promoción de la cultura y el patrimonio alimentario, que también es algo que se nos olvida, pero que es parte del comer bien, para mi gusto, ¿no?
Claro.
El comer bien significa cuidar tu patrimonio alimentario, porque es parte de tu riqueza como país, como cultura. Imagínate tú que siempre yo saco a colación el ejemplo del tomate, ¿no? Hemos perdido cuántas variedades de tomate maravilloso por comer tomate larga vida. Y el tomate larga vida no tiene más gracia que la de apilarse bien en un cajón. Para eso lo hacen. Y para que a nosotros nos llegue además tomate en invierno. Nosotros no tenemos que comer tomate en invierno. Coma otra cosa. Zanahoria, coma lechuga, coma papa, que son los productos de invierno. El tomate es de verano.
Igual que la palta.
La palta también es de verano, pero la palta es un poquito más adictiva, ¿no? Dejar la palta está más difícil. Pero hay variedades de palta que son más de invierno, como la palta fuerte, la palta cruz, qué sé yo. Bueno, entonces en el Ñam yo me preocupo de que este festival, que es una celebración, porque se hace en el Cerro Santa Lucía y está lleno de cocinerías, de food trucks, de maravillosas cocineros que llevan, cocineros y cocineras que llevan su platos donde hay también un mercado de productores sostenibles que hacen las cosas bien, que llevan sus productos, entonces es una fiesta realmente. Yo me preocupo de que además de esa fiesta esté todo este contenido ético, político, social, que viene, que lo materializamos en un seminario, ¿no? En una Perfecto. Suerte de congreso donde invitamos a gente que está haciendo las cosas bien a que comunique esta idea.
Pero esto es abierto a toda la comunidad, ¿no?
Es abierto. Lo que pasa es que, claro, la gente, bueno, todavía no es algo tan masivo, lo estamos masificando. Y por supuesto que la gente prefiere, en principio, ir a pasarlo bien al cerro, comer, tomar, ¿no es cierto? Que es fantástico, lo amamos. Pero, claro, cuando se trata de ir a escuchar una charla es más reticente, ¿no? Pero estamos tratando de cambiar eso. Hicimos una vez un ñam innova se llama el área que yo de la cual estoy a cargo, en Valparaíso, que tenía como foco el patrimonio marino, o sea, nuestro mar. Y la idea es sacarlo más a regiones, sin duda, porque esto tiene que conocerse, la gente tiene que exponerse a estos debates, a estas reflexiones. Yo creo en eso, porque, bueno, es mi disciplina también.
¿Posibilidades de traerlo a la región?
Sí, de todas maneras. Lo que pasa es que, claro, cada ñame es un gran esfuerzo de producción, económico, etcétera. Así que estamos en eso, ¿no? Mientras, si nos sale un apoyo, a todos los que les interese apoyar,
bueno, debe haber,
se comunican conmigo.
Debe haber gente del mundo de la política que a lo mejor le interesa traer a Valparaíso.
Llámenme, por favor, toda la gente del mundo de la política.
Te pueden ubicar entonces en la página del Instituto de Filosofía de la
Pontificia
Universidad
Católica, claro,
de Valparaíso. Sí. Estamos hablando todo. Con Valeria Campos, absolutamente en directo en el 103.5, sobre alimentación saludable, felicidad, políticas públicas. Hemos tocado hartos temas.
Así es.
Nos quedan pocos minutos. Estamos en Facebook Live, estamos en nuestro WhatsApp si quieren comunicarse con nosotros. Tenemos una pregunta muy interesante que se me perdió, que dice acá. A ver, acá está. Nos llamó Jenny Leiva y dice, la doctora dice que hay que comer 3 veces al día.
Ya, sí, ¿qué? Se lo tomó muy en serio.
Se lo tomó muy en serio y me pone, ¿qué comemos idealmente? ¿Y cuánto comemos? Porque decir 3 veces al día, pero ¿qué es lo que recomendarías tú?
Comer 3 veces al día, claro.
Un día normal.
Bueno, yo digo 3 veces al día, vuelvo a repetir, no como una ley fundamental, ¿no? Sino como también como decir comer 1 es muy poco, comer más de 3 es demasiado. Entonces, también como un límite quizás, ¿no?
Pero ¿cuál sería como el desayuno ideal, el almuerzo ideal y a lo mejor la cena ideal?
Bueno, mira, ahora que me lo pregunta, en realidad yo creo que descubrí hace poco un criterio de alimentación saludable que es infalible, que es comer poco o comer lo justo, no comer grandes cantidades, que lo salió el tema, ¿no? Entre esta claro. conversación. O sea, en principio, que todas esas comidas no sean tan abundantes, que sean pequeñas porciones o porciones que uno se tiene que imaginar su estómago, ¿no? Como si come un gran plato, inmediatamente se nota eso, que está desproporcionado. Pero claro, yo diría, ponerle ojo nuevamente a la calidad de los alimentos. Si va a comer pan en la mañana, que me parece fantástico, vuelvo a repetir que para mí el pan es felicidad. Yo soy un ser de pan, ¿no? Pero tratar de buscar la persona cerca de mí, en mi comunidad, que haga pan bueno. Ojalá con esto que está muy de moda, que es la masa madre, que es un modo de fermentar la masa, que es la masa que está sometida a un proceso de fermentación más largo y más cuidado, y que además aporta todas las propiedades que aportan los alimentos fermentados de manera natural y controlada. Una palta, que sabemos que su grasa es buena versus la mantequilla o la margarina. O sea, no comer margarina, por favor, déjelo ahora. Amigos que están escuchando, dejen ahora la margarina. La margarina es grasa hidrogenada, es decir, grasa que se le agregan moléculas de hidrógeno y que genera grandes trastornos a nivel de nuestras células. Deje la margarina. Mantequilla, por lo menos.
¿Qué otro alimento?
Aceite de oliva, ojalá, que si no es mantequilla.
Ya, pero ¿qué otro alimento le hacemos la cruz? Así como tan taxativamente como...
¿Como la margarina? Los huevos de criadero. Trate de conseguirse huevos de campo. Aquí es fácil. En esta región es fácil conseguir huevos de campo.
Perfecto.
Más que en Santiago, diría yo. Porque tú vas aquí a Limache y ya tenés la señora del cartel que dice huevos de campo. O vaya a la feria y hay una señora que se pone ahí en el marca-marca... todos los miércoles y los sábados que vende huevos de campo.
¿Me dan permiso para hacer una publicidad acá? Sí,
sí, bueno.
Lo que pasa es que tuve la oportunidad, de casualidad, de llegar a conocer el proceso de la gallina libre de los huevos omega 3. Y efectivamente los tipos lo hacen bastante bien. Las gallinas andan en un terreno libre caminando. No es como esa foto que sale con todo el pastito, que es la típica foto publicitaria. Claro. Pero fue interesante ver el tema de estos omega 3, gallina libre que andan por todo.
Claro, tumba. No, mira, si la gallina libre tampoco es una cosa tan utópica ni tan natural, o sea, las gallinas libres igual comen maíz. Una gallina así salvaje, ¿de dónde va a sacar un choclo?
Claro, pues
no,
ese
pues,
es
¿no
es
cierto? La gallina salvaje come gusano. Pero la yema de una gallina salvaje es así opaquita, no es como esa yema que nos gusta a nosotros, que es amarilla. Eso es el maíz.
Claro.
Y está bien. O sea, a mí no me produce problema que la gallina coma maíz. Quiero esa yema, es sabrosa, es rica y el maíz es bueno en general. Pero claro, una gallina encerrada, sin luz, poniendo huevos todo el día, que solo sirve para poner huevos, que le inyectan probablemente hormonas para aquello. Sin duda, el huevo que sale de ahí no puede ser bueno para ti. Y además no va a ser sabroso. Uh-huh. Mira, yo creo que las cosas, esto también quizás yo lo tengo como una regla. Las cosas, los alimentos, mientras mejor están hechos a nivel agrícola o a nivel de cocina, son más sabrosos. O sea, tiene que haber una relación entre lo saludable y lo sabroso. No hay comida saludable que no sea sabrosa, de verdad. Si no es sabrosa, es que no es tan saludable. Eso es lo que yo pienso. Y creo que no lo puedo comprobar científicamente. De hecho, he buscado trabajos al respecto, que serían trabajos que vinculan una cosa que se llama la propiedad organoléptica, que es lo que da el sabor, y la propiedad nutricional. No hay trabajos concluyentes al respecto, pero experiencialmente me parece que esto es real. O sea, lo que hablábamos antes del tomate, todos sabemos que un tomate Lima chino sabe mejor que un tomate supermercado. No es necesario probarlo científicamente. Todos lo hemos experimentado. Todos hemos experimentado que un huevo de gallina libre es más sabroso que un huevo de criadero de producción masiva. ¿Sí o no?
Yo escuché una vez, y quiero que tú me des tu opinión de experta. Uh-huh. La gente se deja mucho llevar por la estética del tomate, por ejemplo.
Claro.
Ese tomate que en el supermercado se ve como de foto publicitaria, y de repente uno agarra un tomate limachino que es feo, arrugado, deforme.
El corazón de buey, por ejemplo.
Es horrible en términos estéticos, pero es otro sabor. Y la gente, increíblemente, no se va por el sabor, se va por la estética.
Sí, atroz.
Qué
lata, porque yo pensé que eso era como tan ochentero, ¿no? Noventero, como guiarse por la estética del tomate. Yo me imaginaba que ahora todos los que vemos un tomate corazón de buey, que es muy deforme, decimos como, ¡ay, qué hermoso este tomate! Porque sabemos, en el fondo, porque ya llevamos tanto tiempo con comida industrial, con agricultura industrial, que ya creo que la gente se ha dado cuenta de que ese tomate más feo de verdad sabe mejor.
Claro.
Entonces, bueno, no sé. Si todavía sigue ocurriendo lo otro, me parece que ahí sí que tenemos que hacer un cambio de mentalidad importante, ¿no? Ese tomate, vuelvo a repetir, está hecho para que aguante en el cajón y para que te llegue en invierno. Entonces, tratar de consumirlo al mínimo. Ya, si te querés comer un tomate demasiado en invierno, está bien. Si tampoco se trata de ser fundamentalista, ¿no? Cómete el tomate. Pero tratemos de reducirlo al mínimo. Si puedes comprar o puedes comer otras cosas en invierno y esperar hasta que haga más calorcito para comer tomate.
Perfecto. Estamos a pocos minutos de terminar con la doctora Valeria Campos del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien nos ha dado interesantes tips en términos de alimentación saludable. Nos han llegado varias preguntas de nuestros auditores y me gustaría que de lo que hemos hablado o si tienes otro tema que no te hayan preguntado que sea interesante para que los auditores lo puedan tener en cuenta. Así como el tema de la margarina que dijiste, no más
no margarina.
¿Qué otra cosa podríamos decir?
Sí,
ahí,
bueno, yo voy a poner siempre énfasis en eso, ¿no? Productos de buena calidad, más calidad que preocupación por el nutriente, si tiene más o menos carbohidrato. Un arroz de buena calidad, un pan de buena calidad, bien hecho, hecho con tiempo, hecho con paciencia, que es lo que requiere un buen pan, supongamos.
Claro.
Porque requiere que la masa fermente más tiempo, etcétera. Mira, los animales también, mientras más los respeto yo en su crianza, también saben mejor y me hacen mejor. Porque lamentablemente la producción animal industrial trata muy mal a los animales, los llena de antibióticos porque ellos mismos los enferman, porque en la misma modo de producción los enferman. ¿Y usted cree que esos antibióticos no le llegan a usted en la carne? Sí, el animal también es lo que come, digamos, y si le inyectan antibióticos también es antibiótico y también eso le llega a uno. Hace un tiempo atrás se usaba mucho la hormona de la leche, que se le inyectaban a las vacas lecheras para que produjeran leche como condenada. Les daba unas mastitis salvajes, tenían que inyectarle grandes cantidades de antibióticos y todo eso repercutía en una leche de muy mala calidad. Bueno, la leche es otro problema grande, señor y señora en su casa. La leche, larga vida, no tiene nada de calcio natural. Nada, es todo añadido. Ese era otro tip que podremos conversar otro día.
Profesora, me está dejando con depresión. ¿Qué quiere que le diga?
Sí, es verdad, pues la leche larga vida está tan pasteurizada y tan llena de otro tipo de elementos que se le va todo el calcio natural.
O sea, hay que comprarse una vaca y llegársela a la casa, ¿no?
O
a la
comunidad. O sea, hay que consumir menos leche.
Sí, claro.
En general hay que consumir menos productos de origen animal, en general. Eso le hace bien al planeta y le hace bien a uno y le hace bien a los animales.
Agradecemos a Valeria Campos, quien nos acompañó esta mañana en este programa Yo Vivo Aquí, de Estema a las 12 en el 103.5. Valeria, muchas gracias por todos los tips y por la ayuda que nos has dado.
Gracias a ti, Marcelo, y a todos los que estaban escuchando. ojalá nos veamos o nos escuchemos pronto de nuevo.
Bueno, entonces a dejar las margarinas, a tener cuidado con lo que comemos y a reunirnos todos los viernes en el 103.5 con investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, número uno en investigación de la región y entre las mejores de Chile. Por eso nos dan este espacio acá en la radio, para que la gente sepa qué están haciendo en términos de generar conocimiento los profesores de nuestra universidad. Agradecemos la sintonía. Los invitamos a quedarse con nosotros porque ya viene todo el quehacer regional y nos encontramos el próximo viernes al mediodía acá en el 103.5. Muchas gracias y esto fue Estema a las 12 de Yo Vivo Aquí.
UCB Radio presentó Yo Vivo Aquí. Un programa especial de Estema a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.